llegado la hora. No intentes sintonizar tu receptor, porque ahora es nuestro el control. Prepárate para abrir la puerta de tu mente hacia lo oculto y lo sobrenatural. El Calidoscopio de Es Radio Valencia presenta La Puerta Secreta.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Bienvenidos aquí a esta nueva andadura del Calidoscopio. Por la sintonía que acaban de escuchar, ya se imaginarán que vamos a hacer un programa que nada tiene que ver con lo que hacemos habitualmente. Se trata de La Puerta Secreta. Es un programa de misterio, de fenómenos paranormales, de crímenes siniestros, en fin, la verdad es que tenemos muchísimo contenido y es un programa que promete porque encima tenemos unos colaboradores de lujo. ¿Qué hemos de decir? Que van a ser todos los martes a partir de las 7 de la tarde, que tenemos también una página web ya habilitada para que ustedes manden correos, nos hagan sugerencias, propuestas, preguntas, para lo que quieran, que es www.lapuertasecreta.com. También estamos ya en Facebook, Facebook es La Puerta Secreta. Y hemos habilitado un correo electrónico, oyentes@lapuertasecreta.com, para cualquier cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier cosa que sea. El teléfono de aquí, 963472565, porque lo que pretendemos también es hacer un programa muy participativo, que los oyentes llamen, que se trata también un poco de ayudarles a mejorar aspectos de su vida dentro de la medida de lo que podamos. Y para ello, la verdad es que yo les he de decir que yo estaba deseando que empezara este programa porque tenemos unos colaboradores que son un auténtico lujo. Vamos a saludarlos primeramente. Tenemos a Luis Pisú. Hola, Luis. Buenas tardes. Bueno, Luis es un estudioso de ovnis, le gusta mucho la ufología, es técnico de sonido, es músico artesano y autodidacta, y además incluso lleva giras de artistas muy conocidos como Manu Tenorio, Presuntos Implicados, Canto Rodado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también tenemos a Alex Muñoz. Alex Muñoz también hace muchas cosas. La verdad es que son unos chicos muy completos, ¿eh?
Buenas tardes a la audiencia. Hola, y a Alex. Ti, Isabel.
Bueno, Alex, también técnico de sonido, músico, es experto en esoterismo y en fenómenos paranormales, que es un tema que le encanta desde muy jovencito. Sí. Y además incluso es novelista, ha escrito un libro, El día que no murió nadie, que lo recomendamos. ¿Dónde se puede comprar este libro tan fantástico?
Bueno, pues ya en la librería es de difícil adquisición. Ya ¿sí? Iremos informando a través de la web y tal, las maneras en que la gente puede solicitar un ejemplar si lo desea.
Buena señal, eso es que se han agotado pronto en la web. Muy bien. Bueno, luego tenemos a Miguel Ángel Plana, que bueno, es escritor cinematográfico y ensayista. Le gusta también mucho la ciencia ficción en general. Y además, pues bueno, casi no necesita presentación porque Miguel Ángel Plana es colaborador habitual de Es Radio en el programa del cine Su Música y Tú con Alberto Añón. Y desde luego es una enciclopedia, pero de cine. Le preguntan cualquier cosa, que él es una enciclopedia andante. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy además nos vas a hablar de una película. Hemos de decir que él nos hará, vamos a hacer diferentes secciones. Él nos hará una sección que se llama La Puerta Secreta a las Imágenes y las Palabras, o a las Palabras y las Imágenes, y nos va a hablar de libros de ciencia ficción, nos va a hablar de películas. En esta ocasión creo que tienes preparada una película que es de culto entre los aficionados a estas cosas, ¿no?
Sí, es prácticamente la película fetiche de casi toda la gente que se dedica al mundo de la investigación de lo paranormal y lo oculto. Cuando le preguntas por cuál es la película que más miedo le dio o cuál es su película favorita, todo el mundo tiene un grato recuerdo para este film y es prácticamente la película fetiche de ellos.
Yo, a mí me gustó mucho esa película, la vi hace tiempo y lo que no creo que no pasó un poco desapercibido, no fue muy taquillera, ¿no? No fue una película demasiado conocida.
Se ha revalorizado con el paso del tiempo, porque en los años 80, que se estrenó en el año 1980, claro, era una película que evidentemente competía con muchas películas, porque fue un año, una década donde el género estaba muy explotado. Entonces es una película que marcó a determinadas personas, y cuando hablas de con alguien que ni siquiera se dedica a esto de cuál es la película que más miedo le ha dado, casi todo el mundo habla de esta película siempre.
Bueno, luego vamos a tener también a Elena Merino. Elena Merino, bueno, pues su currículum habla por sí misma. La hablaremos por teléfono, la llamaremos, porque ella está en Alicante. Ella lleva muchos años periodista, especializada en criminología, también es grafóloga, y ha colaborado en muchísimos programas de misterio y de crímenes. Sobre todo nos cuenta casos de crímenes espeluznantes y terroríficos, que si le gustan estos temas no se la pierdan. Y hablaremos luego con ella. Ha colaborado también en programas de televisión, en fin, ya nos contará ella un poquito todo lo demás. Y luego nos falta Tony Pons, que Tony Pons, muchos oyentes ya lo sabrán si escuchan habitualmente el Caleidoscopio. Tony Pons colabora con nosotros, es mentalista, es hipnotizador, es mago de la mente, mago con las cartas, también es muy habilidoso. Y pues bueno, va a hacer otra sección que va a ser sobre la puerta secreta de la mente. Aquí vamos a jugar con estas puertas secretas misteriosas, cada uno en su género. Y bueno, recordamos también que todo esto es posible a nuestro patrocinador, a Tarot La Llave de Tu Felicidad. Hay un teléfono de esta línea, que es el 806-47-49-20. Y bueno, que luego lo conocerán. Y bueno, pues ya creo que sin más dilación, no me falta ninguno, podemos empezar. Así que vamos a empezar con la puerta secreta del cosmos. Y para eso tenemos a Luis Piso. A ver, ¿qué nos quieres contar
pues
hoy?
Muchísimas gracias por invitarnos al programa. Es el único programa que creo que estaba por las tardes, de 7 a 8, de misterio.
O sea, sí, además,
con lo cual
ha habido seguidores y amigos que se alegraban mucho que fuera por la tarde, porque dicen que muchas veces se tiene que quedar hasta las tantas
es que para escucharlos. Los otros programas son muy tarde y te duermes al final.
Malo va a ser poder concentrar todo en este ratito. Pero
bueno,
había
preparado un montón de temas, pero me parece que va a dar muy poquito tiempo. De todas maneras, la introducción que quería hacer con respecto al mundo de los ovnis es que los oyentes tengan muchísimo cuidado con toda la información que hay en Internet, porque sinceramente Internet ahora mismo es un nido de víboras. Pero así, ¿sí? Claro, sí, totalmente. Tanto como para informarte de cosas que están pasando, que de verdad sí que habrá parte verídica, porque sí que vienen de fuentes oficiales y de sitios de mucho interés, pero luego hay un montón de fotografías falsas, de avistamientos fake, hay un montón de cosas que hay que ir, ¿sabes? Con muchísimo cuidado. Entonces no os creéis todo lo que pone en Internet, ni de conspiraciones ni eso, porque de verdad que es un auténtico lío.
Bueno, con Internet pasa mucho eso. ¿Tú puedes recomendar a los oyentes alguna página que sea seria?
Sí, mira, dentro de las páginas que tenía previstas comentaros, porque sí que hay, por ejemplo, hay una página muy buena. Voy a comprarnos un momentito. Vale, sobre todo, mira, OmniSpain, que es una página que está en Facebook.
Sí.
Esa página es nueva, es joven, pero la verdad es que todo el mundo que está poniendo cosas, que está colgando cosas, la verdad, las fuentes de información son buenas. Luego, omnis.com, MX, es un sitio web dedicado también a la investigación y es bastante, bastante, bastante fiable. De todas maneras, ya os digo que ahora, por ejemplo, pones la palabra OVNI en el Google y salen como 13 millones de...
¡Qué barbaridad!
Eso, pero si pones millones. La palabra UFO, salen 165 millones de
hay que dedicarle mucho tiempo, ¿eh? Para esa afición, madre mía.
No me da tiempo, ¿eh?
no da tiempo en una vida entera a poderlas ver todas.
Sobre todo, mira, por ejemplo, hay una herramienta en Google Gear, en Internet, que es el Google Gear. El Google Gear tiene un apartado, ya sabéis que el Google Gear, si por si no lo sabéis alguno, es un programita que es se dedica a hacer un satélite, se dedica a hacer fotos tanto de la Tierra como de la Luna como de Marte, y están puestas bajo un software en 3D que es increíble que lo veáis, porque parece un videojuego. O sea, es auténticamente, vamos, para tirarte horas volando sobre la superficie de Marte, pues conectarte un joystick, volar. Claro, está basado en las fotos reales de la NASA, retocadas con el software. Y entonces muchas veces cosas que parecen que sean algo... que sea un polígono, en fin, que tenga líneas rectas, etcétera, puede ser también causado por todas las transiciones de los píxeles que hacen en el digital, etcétera. O sea, que hay que tener mucho cuidado, pero sí que hay Os lo recomiendo que os lo instaléis porque es gratuito, es una herramienta formidable para ver cosas y para investigar. Y, por ejemplo, en la Luna, te vas a la Luna, arriba hay un cartelito con un simbolito de Saturno y ahí puedes elegir la Luna, Marte o la Tierra o el cielo, que también hay un mapa estelar que está asociado con el Sky Map y es está muy bien, es muy completo. Entonces, dentro de la Luna, por ejemplo, el que ya haya manejado el programa o el que no lo sepa, bueno, total, que ya tenéis bajado el programa, lo ponéis en marcha, ponéis la Luna, en este caso concreto, y por ejemplo ponéis el cráter Tycho, es un cráter enorme que hay en la cara visible de la Luna.
Sí.
Y dentro de ese cráter, ¿vale?, acercando con la ruedecita del ratón, que puedes acercarte un montón y tal, claro, dentro de las posibilidades de que tienen los píxeles del programa, ya digo. Pero podéis ver cómo en el mismo cráter, en el centro, lo que parecen cantos de la Tierra, en realidad no lo son, porque son figuras geométricas cuadradas, entonces parecen auténticas edificaciones. O sea que es una herramienta buena para ir, por lo menos, ir acercándote a ese tipo de cosas con respecto. Lo que pasa es que también tengo que decir que centros oficiales como la NASA y todo eso, pienso y creo, de verdad, que están omitiendo muchísima información, pero por intereses ya de otro tipo. En fin, eso también habría que tratarlo muy delicadamente porque es
meternos en camisas de once varas.
Sí, es un tanto peligroso, es un tanto peligroso.
Pero oye, bueno. Y ahora con todos estos meteoritos que están cayendo, ¿qué nos puedes decir? Es un tema que está muy latente.
Hay dos teorías. Una es la oficial, que es que sencillamente el asteroide estaba arrastrando unos pequeños meteoritos que iban con él, etcétera. Y luego hay una teoría que dice que lo que está sucediendo en realidad es que nos aproximamos o mejor dicho, se están aproximando varios asteroides a la Tierra y este es un adelanto.
¿Un adelanto de qué?
De más asteroides que van a rozar la Tierra. Entonces esa teoría es la que más asusta, pero por eso digo que hay que tener muchísimo.
¿Y pueden destruir el planeta?
Ya ocurrió una vez. Ya ocurrió. Y
somos una bola de billar.
Una bola de billar.
Totalmente.
Yo he de decir también a los oyentes que además pueden estar tranquilos porque a muchos les pasará como a mí. Yo voy a hacer un poco pues de abogado del diablo y maestro de ceremonias ahí para presentar a todos, pero de reconocer que de estos temas a mí me encantan, pero no entiendo. Entonces, bueno, pues lo que queremos hacerlo es de una forma, un lenguaje muy sencillo, que lo pueda entender la gente, entre otras, que lo pueda entender yo, y por eso yo voy a preguntar muchas cosas que a lo mejor me vais a decir, pues oye, ahora es que nos van a invadir los extraterrestres. Y entonces, bueno, pues oye, ¿cómo se come esto, no? A ver, explícamelo porque no me acaba de convencer. Y que, por supuesto, insistimos, que pueden llamar y preguntar lo que quieran y sugerir lo que quieran en el 96-347-2565. Hoy es un poco en plan presentaciones. Hemos comentado también que algún día vamos a hablar de profecías, vamos a hablar también de... La semana que viene seguramente hablaremos con el presidente de la Asociación Española de Fenómenos Paranormales, una persona muy prestigiosa. Y, en fin, vamos a ir poco a poco canalizando todo, como podamos, concentrándolo mucho. Así que, si te parece, Luis, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Nos vamos a ir a la puerta secreta de las palabras y las imágenes con Miguel Ángel Plana. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vez. Aquí estamos.
Bueno, vas a poner musiquita a tu sintonía. Ya ya vamos con Al final de la escalera. Qué miedo, ¿eh? Es que Ángel estaba haciendo indicaciones a Miguel Ángel Plana y entonces, como estamos tanta gente aquí, no estamos acostumbrados a tener tantos invitados, pues retomamos el tema. Pues
sí, bueno, estaba diciendo, casi se puede decir que a micro cerrado, evidentemente, que,
ahora se tiene mucho mejor,
que cuando acabara la sintonía íbamos a escuchar un breve fragmento de audio del tráiler del film que nos podría poner en situación de cuál es el argumento y la historia. que es el audio 2, donde podremos escuchar alguna frase del film para que la gente ya pueda un poquitín situarse en lo que es el contexto de la historia.
El título es muy significativo, al final de la escalera.
Ahí está el doctor, su esposa, y ahí el hermano, Loy.
Esa pequeña Cora perdió la vida en la calle, en un accidente parecido al de Katy.
La cinta, por lo que tú decías del título, aunque ese fue el título en castellano al final de la escalera, que probablemente podía dar un poco más de temor, por lo que albergaba la idea de lo que podía haber al final de la escalera, el título original era The Changeling, que significa el intercambio. Lo que pasa es que en inglés Changeling significa exactamente robar a un niño o secuestrar a un niño y cambiarlo por otro. Por eso Clint Eastwood tituló a la película del intercambio The Changeling, porque la gente que lo pueda haber visto sabrá un poquitín más o menos de qué va el tema. Hasta el mismísimo Jim Morrison tiene una canción que se llama Changeling también, que era muy conocida en su momento, que hablaba de ese tema del secuestro de los niños, y podíamos escucharle cantar Soy un ser suplantado, mírame cómo cambio.
Madre
es lo que
mía.
Nos decía Jim Morrison.
No sé en qué se basaría, pero hay que ver qué imaginación.
La película fue dirigida en el año 1980 por un director de origen húngaro que huyó de su país y se refugió en Inglaterra huyendo de la revolución. Y la película está coproducida por, bueno, la produjo Canadá, exactamente, es una película canadiense, aunque el director es de origen inglés, y que luego él ha seguido su trayectoria en Estados Unidos. Con 75 años todavía sigue el hombre en activo, pero ya prácticamente está refugiado en la televisión, donde ha dirigido episodios de series como House, Breaking Bad, Carnivale o The Wire. La verdad es que nunca más volvió a incidir en el tema del cine fantástico, salvo en una ocasión que hizo una de las secuelas de la película Especies, que es una película de ciencia ficción, por lo menos la primera bastante estimable, ¿no?
Bueno, House casi es de ciencia ficción, porque es un mago de la medicina.
A House lo veo como Sherlock Holmes, ¿no?
Un poco borde, pero... Oye, y además, comentabas tú, hay una película que se llamaba El Intercambio, que era
de Clint Eastwood, sí, que estaba basada en un caso real también.
Protagonizada por Angelina Jolie.
Al final de la escalera, la verdad es que se ha convertido con el paso de los tiempos en un clásico del género, que aunque tiene un desarrollo bastante lento, la verdad es que para la gente que le gusta el cine de terror, pues es una película muy, muy para pasar miedo, ¿no? Porque tiene un terror psicológico y luego además desarrolla todo lo que es el tema paranormal de una manera muy convincente, sobre todo empleando la cámara subjetiva, que es lo que hace que se cree una progresión dentro del suspense, que es muy hábil para que la gente en un momento determinado pueda pasar ese miedo, y sobre todo cuando se está utilizando como fondo todos los rincones de una mansión, utilizando esos travelings que luego también utilizó, por ejemplo, Stanley Kubrick en el resplandor, ¿no? La verdad es que es una película pues sencillita, donde lo que más llama la atención a veces son las vistas urbanas de la ciudad de Boston, que es donde se rodó, y bueno, pues como he dicho, se gira en torno al tema de las casas encantadas, y el protagonista es el gran actor George C. Scott, que interpreta a un músico que se llama John Russell, que bueno, pues este hombre es un músico y compositor que se cambia de domicilio a una mansión que llevaba 12 años sin ser habitada, después de haber perdido a su mujer y a su hija en un trágico accidente, que es un prólogo realmente estremecedor dentro de lo que es la película. Y bueno, pues cuando el señor está allí, empiezan a pasar cosas muy raras, ¿no? Empiezan a experimentarse extraños sucesos, donde uno de los más significativos, que también se ha utilizado luego muchas veces en otras películas de terror, es una pelotita infantil que va cayendo lentamente por unas escaleras, y que él piensa que en realidad es su hija que se intenta comunicar con ella, porque en un plano anterior, en un flashback, le hemos visto a su hija con esa misma pelotita. Entonces él, investigando, llega a un sitio donde hay una especie de entrada secreta a un cuarto infantil que está bastante olvidado, donde hay una silla de ruedas, una caja de música, y entonces es cuando él empieza a intentar investigar o averiguar qué es lo que pasa allí en esa casa. Y todo eso gracias o en colaboración con su amiga Claire Norman, que hemos de decir que está más o menos medio enamorada de él, que casualmente ha trabajó con George C. Scott en varias películas, precisamente siendo la más recordada un telefilm que hizo para televisión americana, que era una versión del clásico de la Bella y la Bestia. Esta mujer se llama Tris Van de Ver, que ya está retirada del cine, si no ha muerto, porque la verdad es que la mayoría de la gente que trabajó en esta película ya han desaparecido todos, ¿no? Y bueno, pues ese momento era uno de los momentos más terroríficos de la película, y vamos a escuchar un corte de audio donde vamos a escuchar a esa pelotita caer por las escaleras.
Yo es lo que me acuerdo de la película, no me acuerdo de nada más, solo me acuerdo de la guardilla y unas, por las escaleras va bajando una pelota, y eso se me quedó grabado, ¿eh?
Hemos de decir que en el reparto también nos vamos a encontrar con el veterano Melvin Douglas, un actor ganador de dos Oscars, que precisamente debutó con una película de terror, que era El Caserón de las Sombras, junto al gran Boris Karloff. Es una persona que precisamente tuvo la mala fortuna de casarse con una mujer que quería dedicarse a la política y que en un momento determinado de su carrera quiso pugnar con el todopoderoso Richard Nixon por un estado, y bueno, aunque el estado de California, y aunque en realidad ganó Nixon al final, luego sí, los metió en la lista negra esa de actividades antiamericanas, y estuvo el pobre de Melvin Douglas más de 10 años sin poder hacer ninguna película.
Castigado.
En el reparto nos encontraremos también con un veterano muy conocido en aquellos años, pero sobre todo por años anteriores, que es Barry Morse, un británico al que la gente recordaba por haber interpretado el personaje del teniente Gerard en la mítica serie de televisión El Fugitivo, ¿no?
¡Hombre!
Y evidentemente uno de los elementos básicamente más importantes de esta cinta es la banda sonora. La banda sonora en realidad está compuesta por tres individuos. Uno de ellos es Howard Blake, otro es Ken Wamber y el tercero es Ring Wilkins. El primero, que ya es oficial del Imperio Británico, casi Sir, es muy conocido allí en Inglaterra por haber compuesto hacer varias composiciones para la familia real y para los fans. También es recordado por haber participado en la banda sonora de la mítica Flash Gordon con canciones de Queen. El segundo elemento de esta triada, pues, es un editor de sonido que trabajó en casi todas las películas de Spielberg y sobre todo en las de la trilogía inicial de Star Wars. Y Wilkins es un arreglista que en realidad es más conocido por tocar el saxofón, que es de origen canadiense. De la banda sonora salió a la venta, en su momento salieron 1,000 copias nada más, no se ha vuelto a editar.
Fíjate.
Y bueno, en realidad el trabajo se dividió de la siguiente manera. Wilkins fue en realidad el que compuso. Wamber arregló y dirigió, y Blake únicamente se dedicó a interpretar y componer el tema de piano de la caja de música, que es con el que nos despediremos para que la gente ya se ambiente un poquitín. Lo que quiero comentar es que el guionista, que es Russell Hunter, escribió esta película por un motivo, este guión por un motivo, y eso es lo que yo querría contar en la siguiente entrega del Al final de la escalera.
Cuéntanos
cuál
algo,
es
porfa,
el
porfa.
Caso real que inspiró a Russell Hunter el guión de esta película.
Pues precisamente vamos a hablar ahora enseguida de casos reales.
Es la tarde en Valencia. El Caleidoscopio. Isabel Dauden. Es Radio.
Thank you.
7:33. Bueno, ahora mismo abrimos la puerta secreta del crimen, nada menos. Y para ella tenemos pues una colaboradora que es todo un honor tenerla con nosotros. Se trata de Elena Merino, que la tenemos al otro lado del teléfono. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Isabel. El honor es mío siempre.
Bueno, es que tu fama te precede porque he de decir que además la gente que me ha hablado de ti me habla maravillas, pero hemos de decir que Elena es licenciada en periodismo, es técnico experto en grafodocumentoscopia, o sea, perito calígrafo, para que se entienda la gente.
Sí, pues entiendo.
Que es más fácil. Sí. Y luego, bueno, pues presenta en Televisión Española el programa Cazando Fantasmas, el especial Halloween. Has hecho El Jardín de los Horrores en radio. Después ahora tienes el programa Elena en el País de los Horrores en Radio San Vicente. Has colaborado también en Noche de Misterio con Pedro Amorós. En fin, lo sabes, hay que ver qué macabra eres, ¿eh? Lo sabes todo de crímenes y de sangres, madre mía.
Llevo muchos años, por eso digo que a mí siempre me da un poco de respeto cuando dicen tu fama te precede.
Sí. A ver si tienes el cuchillo debajo de la cama y resulta que te gustan tanto porque eres una profesional. Bueno, es broma.
Sí, esto de experta en crímenes es lo que tienes. De vez en cuando recibo alguna petición de asesoramiento y eso, pero no por parte de la policía.
Bueno,
oye, hoy estaba escuchando hablar de una de mis películas favoritas y yo me estaba preguntando si el número 64 de la calle Sagunto o el número 7 de la calle Isabel la Católica de allí de Valencia, se oirán ruidos extraños, no sé si habrá pelotas que caen por escaleras.
Ay, no lo sé,
directamente sillas de ruedas.
Pero vivió alguien muy mala, ¿verdad?
Escenarios de crímenes bastante, bastante conocidos, yo creo, precisamente para una noche de estreno en la que nos vestimos, o una tarde de estreno en la que nos vestimos de largo, pues quería rescatar un clásico valenciano, si se puede decir así, ¿no?
Sí,
uno de los crímenes más clásicos de la historia de la criminalidad española, que aconteció en Valencia y que tiene el extraño honor de contar con la última, como protagonista, con la última ejecutada por Garrote Vil en España. Digo extraño honor porque dudo que eso lo pueda hacer, ¿no?
Desde luego.
Se trata, obviamente, de Pilar Prat de Santa María, la que pasó a adquirir fama nacional con el apodo, con el alias de la envenenadora de Valencia.
Nada menos.
Aunque ella era natural de Vejís, de Castellón de la Plana. Pero bueno, los crímenes que cometió, que al final no fueron tantos, por suerte, y por la avispada investigación que hizo una de sus víctimas subsidiarias, un médico para el que trabajó en último lugar, pues impidió que sus víctimas llegaran a tres, ¿no? Que era el ranking que esta mujer parecía que pretendía desarrollar, ¿no?
Ya, vale, pero es que además se dio prisa, ¿eh? Porque en cuanto después de una víctima, otra, o sea, no dejaba tregua. Bueno,
es verdad, y además,
cuéntanos, sí.
Pues mira, esta chica tenía 31 años, era soltera, como te digo, era de Vejís, pero había entrado a trabajar como criada, como sirvienta en una casa de un afamado charcutero valenciano, de Enrique Vilanova y de su esposa Adela Pascual, que eran pues unos comerciantes bastante conocidos en Valencia, con una posición económica bastante cómoda. Pilar era una mujer muy servicial, muy muy dócil, no cariñosa porque era un tanto dura de carácter, era algo osca, pero bueno, al fin y al cabo también lo que necesitaban los señores Vilanova era poder confiar en alguien a quien dejar al frente de la charcutería en un momento determinado, que se hiciera cargo de la casa, etcétera. El caso es que tanto reconocimiento fue recibiendo Pilar que en cierto momento en el que la dueña Adela se puso enferma, ella quiso inmediatamente hacerse cargo de sus cuidados mientras Enrique pues seguía atendiendo el comercio. Pilar lo que hacía era, pues además de atenderla en la cama, servirle comidas y cenas, pues siempre le preparaba unas infusiones de un brebaje llamado boldo, que estaba muy de moda en aquellos años, hablamos del mediados de los años 50, se llamaba, como os digo, boldo, y que, bueno, pues al fin y al cabo, pues era un cierto reconstituyente para una persona que parecía, pues, enferma, pues casi de un catarro o algo de debilidad. Lo que pasa es que Pilar iba, poquito a poquito, añadiendo su ingrediente particular, que no era otra cosa que una pequeña dosis de diluvión, un matador hormigas a base de arsénico, que iba, lógicamente, pues mermando cada vez más la salud de Adela. Tras 4 días enferma, pues cada día estaba peor, cada vez peor, cada vez peor. El caso es que el médico que la atendía no sabía responder a aquellos síntomas, no sabía muy bien qué suponía eso, porque en ningún caso pensaban que estuviera siendo envenenada, y advirtió a don Enrique que necesitaba la colaboración de otro facultativo. Fue en ese momento que Pilar, por cierto, escuchaba atentamente detrás de la puerta, cuando decidió precipitar los acontecimientos y servir una dosis doble de esa ingrediente secreto en la infusión de cada noche que tomaba doña Adela. Ella, evidentemente, doña Adela fallecía sin que nadie supiera exactamente las razones que le habían llevado a una muerte tan rápida, ¿no? Al final, el diagnóstico fue una pancreatitis hemorrágica, pero no sabiendo muy bien qué otra causa poner.
Ya.
Nada más fallecer esta mujer, Adela empieza a tomarse más confianzas de las que en ningún momento se le habían dado. Empieza a hacerse cargo más frecuentemente de la charcutería, empieza a manejarlo como si ella fuera dueña y señora, y es que en el fondo estas eran las intenciones que tenía Pilar.
Que ella estaba enamorada del marido.
Yo diría más que enamorada, encaprichada, porque encaprichada. Para mí esta mujer responde bastante claramente al perfil de un psicópata, y por lo tanto no creo que pudiera tener ese sentimiento, ¿no? Más bien pienso que ella, al verse tratada con amabilidad y con buen trato por parte de los señores, incluyendo por lo tanto a don Enrique, se pensó que don Enrique sí estaba enamorado de ella, y pensó que de esa manera podía medrar,
manipularlo,
su único obstáculo, que era la legítima esposa de este señor, podía ocupar su lugar librándose de ella. Como no le salió bien, porque la despidieron a los poquitos días, don Enrique no tenía ningún interés, y menos cuando vio este comportamiento tan desproporcionado, inmediatamente la despidió. Y no tardó mucho en conocer a una chica, a una cocinera, que trabajaba para un matrimonio del doctor Manuel Berenguer y su esposa, Carmen Cid. Pues se hicieron amigas enseguida, y por ella supo que este matrimonio estaban buscando sirvienta. Entró enseguida a trabajar a las órdenes de este matrimonio, y cuando llegaba el día que tenía asignado libre, pues las dos chicas, la cocinera, Aurelia, y ella, que se habían hecho, como os comento, bastante amigas, pues salían juntas al parque, y en una de esas ocasiones conocieron a dos mozos. Pero hete aquí la mala suerte que ambas se fijaron en el mismo.
¡Qué casualidad!
Pero ese se fijó en Aurelia y no en Pilar. El caso es que por estos celos enfermizos, que ella se creía siempre con más derecho que las demás y por lo tanto muy maltratada por la suerte y por la vida, pues decidió empezar a aplicar el mismo tratamiento que a su anterior dueña, no, que a su anterior señora,
la señora
a
sí.
su amiga Aurelia, y aprovechando la coyuntura, pues también a doña Carmen, para ver si, ya que este mozo no le había hecho caso, podía hacer carrera casándose con el médico una vez en
vida. O sea, o uno u otro, ¿no? Le daba igual. O sea, ya,
en principio le daba igual, aunque yo sospecho que hubiera preferido en cualquier caso el médico.
El más joven, ¿no?
De la posición social.
Ah, bueno, depende, claro.
Claro. De cualquier forma, pues precisamente por meterse con un doctor, con un médico, en este caso, pues le salió mal la jugada. Resulta que cuando Aurelia cayó tan enferma, la tuvieron que ingresar porque no daban dos duros casi por su vida. La ingresaron y, curiosamente, el tiempo que estuvo en el hospital mejoró de una forma muy rápida. Fue el tiempo realmente que estuvo alejada de su compañera de empleo, ¿no? En el momento en que le dieron el alta y regresó a casa de sus señores, volvió a enfermar rápidamente, y además con una serie de síntomas que no eran claros, porque si empezó aquello como una gripe, de repente sumaba a los vómitos y a la debilidad muscular y a los dolores, que más o menos sí podían atribuirse pues a este virus, pues otros síntomas como parálisis progresiva, enflaquecimiento, descomposición sistemática del organismo, las manos se le iban engarfiando, una serie de síntomas extrañísimos, que además a los poquitos días empezó también a desarrollar la esposa del doctor, don Enrique. la señora Carmen Cid. Tanto es así que el médico no se conformaba con la situación y empezó a consultar otras posibles enfermedades o diagnósticos que pudieran estar detrás de aquellos síntomas. Para ello, pues recurrió al manual diagnóstico de Gregorio Marañón y allí encontró lo que buscaba, que todos estos síntomas respondían como un guante a el envenenamiento crónico. Uh-huh. Se puso en contacto con otro amigo suyo, con otro médico, en este caso catedrático de medicina legal de la Universidad de Valencia. También incluso consiguieron que se exhumara el cadáver de la primera víctima, de doña sí. Adela, y encontraron en todos estos casos, en la orina de su esposa, en los restos que había cogido también de Aurelia y en las extracciones que hicieron del cadáver de Adela, restos de arsénico en importantes proporciones. Importantes proporciones supone que no podían ser ingeridos de forma accidental, sino que alguien estaba suministrando estas dosis letales de veneno a estas personas.
Y eso fue decisivo ya, ¿no?, para que la condenaran.
Claro. Se detuvo a Pilar, al principio lo negó todo, pero lo que se hizo fue someterla a algo que no pudo soportar, y al haber en persona a un careo directo con la que había sido su amiga Aurelia, que apareció ante Pilar en la comisaría, sentada en una silla de ruedas, con las manos engarfiadas, con una parálisis brutal, completamente descompuesto el gesto, y entonces ya Pilar sí que no pudo soportar esa presión y confesó. Fue condenada a 40 años por cada uno de los intentos de asesinato, el de Aurelia y el de Carmen, pero fue condenada a muerte por el asesinato efectivo de Adela, la mujer del comerciante Vilanova. Como comentaba al principio, fue la última mujer ejecutada en el Garrote Vil, en la cárcel de mujeres de Valencia, sí. Y tuvieron que buscar además a un sustituto, porque el que le tocaba, el funcionario que le correspondía como verdugo, se negó a quitarle la vida a una mujer.
Dicen que Berlanga se inspiró, en la película Verdugo, se inspiró precisamente en la figura de esta mujer, en el verdugo que dijo que no podía. O sea,
efectivamente, en ese momento en el que aterrorizado le obligan a cruzar el patio porque no podía soportar quitarle la vida a una mujer, no sé.
La película es humor negro, la película.
Sí, sí. Es maravilloso, por otra parte.
Sí. Muy bien, Elena, tenemos que terminar ya. Ha sido un placer, muy explicativo, muy gráfico todo lo que nos has contado. La semana que viene, ¿de qué caso nos hablarás?
Pues a mí, como me gusta ir calentando motores con grandes clásicos de ayer y hoy, me parece que vamos a rescatar a Edward Gein, que por cierto inspira al personaje central de la película, cuya banda sonora
acabamos de poner. ¿Te ha gustado la banda sonora? ¿Te ha gustado entonces, no?
Bueno, en realidad, Edward Gein es el inspirador, no tanto de Psicosis, que es el primer clásico que hace mención al caso por la novela de Robert Bloch, que es el que realmente se inspiró en Ed Gein, sino que es el psicópata que realmente se encuentra detrás de las figuras de Aníbal Lecter, Leatherface, ¿sí?, y casi todos los psicópatas habidos por haber en la historia del cine.
Y de Aníbal Lecter y de Buffalo Bill, de hecho, lo del traje hecho con piel de mujer.
Correcto.
Es una clara referencia a Ed Gein.
Sí. Muy bien, Elena, pues ha sido un placer. Hasta luego. Un saludo, adiós.
Gracias, hasta luego.
Es la tarde en Valencia, el Caleidoscopio.
¿Trabajo, salud, dinero, amor? ¿Buscas respuestas? En el tarot, la llave de tu felicidad, te ayudaremos a encontrarlas. ¿Qué nos diferencia de otros? Nuestro trato sincero y amable. Tarot, la llave de tu felicidad. Atención personal las 24 horas del día. Teléfono 806-47-49-20. Precio de la llamada 1,21 euros el minuto desde Red Fica. 1,57 euros el minuto desde Red Móvil. Servicio para mayores de 18 años. Prestado por AM Tarot, apartado de correos 015-46016 Valencia. Recuerda, tú tienes la llave de tu felicidad. 806-47-49-20. Cuenta la leyenda que calmó la sed de Jesús en el desierto y él, conmovido, la bendijo. Desde entonces, millones de personas, creyentes o no creyentes de todo el mundo, aseguran que quien adopta y cuida una rosa de Jericó, preparada con el ritual arameo de la esperanza, atrae hacia sí y los suyos salud, amor, bienestar económico, éxito en el trabajo. Cambie su suerte adoptando este infalible tesoro, el único talismán vivo sobre la tierra. La tienda de Es Radio Valencia le ofrece ahora la auténtica rosa de Jericó por tan solo 35 euros en el 96 2055 855 y le regala los gastos de envío. Certificada por el propio autor del bestseller, La Rosa de Jericó Eveles, Francisco Martos, y sometida a un riguroso control fitosanitario. Incluye vasija de Salomón y manual de instrucciones y oraciones. Pida su rosa de Jericó ahora en el 96 2055 855 y que la suerte le acompañe.
La tienda de Es Radio Valencia, su tienda de confianza. Teléfono 96 2055 855.
Es la tarde en Valencia. El Caleidoscopio. Es Radio.
Faltan 10 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Vamos a abrir rápidamente a toda pastilla la puerta secreta del universo. Para ello, pues Alex Muñoz, que ya lo hemos presentado antes, así que directamente al grano.
Directamente al grano. Pues mira, fíjate que yo habría preparado aquí un tochín, ¿eh? Y tal, y bueno, sabía ya que no iba a dar tiempo.
¿Te haces una señalita donde te quedes hoy?
No hace falta, va a quedar claro, creo yo, porque tú fíjate cómo se puede resumir todo lo que son las sincronicidades de la vida. Después de comer, me echo una siestecita en el sofá, como suelo hacer siempre, me pongo un documental.
Qué bien vives.
¿Eh? Me pongo un documental.
Es lo mejor.
Y justo fijaros la escena. Un monje tibetano de 8 años se dirige con una reportera por las cordilleras del Himalaya, por una senda que hay unos precipicios tremendos, ¿no? Y entonces van hacia el monasterio, desde su pueblo al monasterio. Y la reportera le pregunta al niño, ¿no te da miedo esto? Y dice, no, a mí no, y a ti. Dice, a mí me da un poco de miedo. Dice, pues tienes que darle fuerza a tu corazón y saber dentro de tu corazón y sentir que no tienes por qué tener miedo. Dice, yo no tengo miedo y sé que no me voy a caer. Dice, ¿y qué pasa si tengo miedo? Dice, pues que lo más probable es que te caigas. Eso, la sabiduría de un niño monje tibetano de 8 años que nos explica de alguna manera pues lo que quería explicar yo este primer programa, que la percepción que tenemos de la realidad es realmente muy ilusoria y que de alguna manera todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos influyen de una manera categórica en la realidad que nos rodea. Entonces, pues tenía preparado para entrar pues un poquito de rollo científico y tal, pero bueno, lo voy a resumir básicamente en dos cosas, que desde que se estudia el átomo y las partículas más elementales de la materia, los científicos han descubierto pues que el 99% de todo lo que nosotros consideramos universo físico, universo tangible, que perciben nuestros cinco sentidos, es en su 99,9% espacio vacío. Las partículas elementales ocupan solo un 0,1%.
¿Y lo otro es imaginación, entonces?
No, lo otro es espacio vacío. Es una energía que lo condensa todo en vibraciones. Realmente son como vibraciones. Imagínate una orquesta sinfónica, cada uno toca su instrumento y esas vibraciones crean una sinfonía que da forma a todo lo físico, a todo lo material. Pero realmente es todo vacío. O sea, no hay solidez en la materia, ¿no?
Entonces, o sea, que no hay programa. Puerta secreta no existe aquí ahora mismo, ¿no?
Sí, existe nuestra energía interactuando con la demás energía que ya está a nuestro alrededor. No hay nada vacío. Hay una energía entre las personas, entre las cosas, entre todo lo que hay en el universo. Y bueno, otro dato curioso así científico, y acabo con el tema científico, es que cuando empezaron a observar los científicos todo esto, se dieron cuenta de que si hacían experimentos y no observaban el comportamiento de las partículas, los resultados eran unos. Pero cuando había un científico o varios observando el mismo experimento, las partículas se comportaban de otro modo.
Qué curioso.
Es decir, que el observador afecta a la materia. La simple observación, la emoción, el pensamiento está afectando al comportamiento de la materia. Y bueno, y un poco eso es pues el definir lo que es lo ilusorio que es el mundo en que vivimos. Cuando nos dicen, esto es de color rojo, esta lucecita de aquí, nada más lejos de la realidad, es todo menos rojo, porque esto está rechazando y reflejando el color rojo, y el color que absorbe es cualquiera menos el rojo. Lo que estamos viendo como rojo es aquello que rechaza, ¿no? Entonces yo, pues, lo que quisiera a lo largo de los programas, pues, es adentrar un poquito a la gente en cómo esto tiene una practicidad en la vida diaria, ¿no? Y creo que con la ayuda de Tony Pons podremos trabajar mucho en ese sentido. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Realmente nuestras emociones y nuestros pensamientos están afectando, ¿no?, a las cosas. Pues bueno, tenemos que tener claro que solo existen dos emociones y de ahí derivan todas las demás. El amor y el miedo o temor. ¿Eh? Todo lo que es odio, orgullo, avaricia, tal cual, son energías que pertenecen al miedo o al temor. Eso y todo lo que es amor, esperanza, caridad, todo lo demás pertenece al amor. Y vivimos en un universo donde vivimos dualmente. Está la luz, la oscuridad, la noche, el día, el frío, el calor, y ninguno podemos desprendernos de eso. Todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo, pero tenemos que saber lidiar con eso para enfocarnos en las energías adecuadas. Porque ¿qué pasa? Cuando hablemos de fantasmas, de videntes, todas estas cosas, una persona que ve espíritus malignos, ¿por qué los ve? Pues porque
es mala,
porque no tiene un corazón. Sí, porque tiene una vibración negativa que está sintonizando como una emisora de radio con esas energías negativas que se interpenetran, y entonces esa persona es como cuando sintoniza la emisora, el canal está en su misma onda, y entonces pues de alguna manera está percibiendo eso y otra persona no puede percibirla. Y básicamente quería dar, para finalizar y dejar tiempo a Tony, dar cuatro consejitos prácticos a la gente. Uno, que es que trabajen mucho la respiración, en forma de relajación, porque notarán que cuando respiran cada vez más lentamente su ritmo del corazón se va ralentizando y eso nos libera mucho del estrés. Que también se quiten de su habitación para dormir todos aquellos aparatos electromagnéticos, radios, relojes, despertadores, que apaguen el wifi, que no se dejen cargando el teléfono móvil porque es una contaminación muy chunga. Y luego un experimento muy sencillo, que es que cojan dos tarros de conserva, hiervan arroz y cuando esté hervido repartan en esos dos tarros la mitad del arroz en cada tarro y lo cierren. Y pongan una etiqueta fuera, uno con la palabra amor, esperanza, todo cosas maravillosas y bonitas. Y en el otro pongan odio, cabrón, mierda, tal.
Ex mujer.
Que cada día cojan uno de esos botes, y se lo pongan junto al pecho, y de corazón lo tienen que sentir, si no, no vale, Le transmitan todo lo que pone en la etiqueta, tanto al positivo como al negativo. Cuando fermente dentro de dos semanas o una cosa así, ya veremos lo que ha pasado con esos dos botes.
Eso lo pondremos en la web porque me parece muy interesante y así lo repetiremos, porque algún oyente se habrá quedado un poco despistado.
A Tony Pons, el gran Tony.
Yo casi, además desde un principio lo intuía, que no deberíamos de cerrar la puerta secreta del universo, porque la puerta secreta del universo está muy relacionada con la puerta secreta de la mente, pero vamos a ponerle a Tony Pons su sintonía, porque ya que viene por lo menos un minutito, algo es algo.
Esto es Twin Peaks, ¿no?
Sí.
¿Lo habéis puesto?
Sí.
Qué bonito.
Es que me ha gustado más que la muy otra bien, que me bien. Proponías.
Pero
que
al final se alterante. Supo quién mató a Laura Palmer, ¿o qué?
Sí, pues yo no llegué a verla al final porque era tan larga. Pero
bueno, pues nada, en dos minutos, tan solo plantear pues mi colaboración en este fantástico programa, y va a ser pues lógicamente relacionado con todo el tema de la mente, que va muy relacionado con un montón de cosas, lógicamente con todo lo que ha dicho Alex al principio, la percepción. Sí. La percepción, yo como hipnólogo profesional, como hipnotista, pues experimento continuamente con las personas, incluso conmigo mismo también, cambiar la percepción y cambiar los sentidos y lo que sentimos con respecto a nuestro entorno. Entonces, pues bueno, solo plantear que a mí me gustaría mi sección hacerla muy práctica y muy de que sirviera para que las personas en su casa pues aprendieran, en cierta manera, pues adquirir estados de conciencia alterado. Cuando digo estados de conciencia alterados, no es que para mal, sino
de estrés,
claro,
por ejemplo.
No. Cuando yo me refiero a estados de conciencia alterados, hablo
de personas
positivos. Entonces, pues bueno, adquirir estados meditativos que, bueno, pues que cada día, día tras día, se está todavía sacando pues cuáles son los beneficios y todas las bondades de practicar meditación.
Entonces, yo he podido comprobar personalmente.
Lo sé, lo sé. Entonces, pues, bueno, haremos ejercicios desde aquí. Lógicamente, si no están trabajando y si pueden, el oyente que pueda hacerlo, que esté tranquilo en su casa, y experimentará realmente, bueno, quizá no con la misma intensidad que en presencia de un hipnotista, de un hipnólogo, porque solo interviene la voz y no intervienen, pues bueno, otro tipo de energías, no interviene tacto, no interviene otro tipo de sentidos, pero sí que experimentarán, pues, estados muy placenteros y estados, pues, realmente de bienestar, de paz, que les van a ser muy beneficiosos. Y después le daremos también, una vez alcancemos esos estados, pues le iremos dando un poquito de utilidad, más utilidad todavía,
practicidad
para aprender a reprogramarnos, para aprender a adquirir nuevos hábitos, a desechar hábitos malos. Es decir, que mi enfoque me gustaría que fuera eso. Aparte de que hablemos, pues, de cosas que la hipnosis siempre causan mucho misterio y demás, pues como puede ser regresiones a posibles vidas pasadas y todo esto. Así que yo solamente...
vamos a recordar, porque además si quieren presenciar todo esto, ahora a partir de ahora vas a actuar también en el Teatro Thalía, precisamente este jueves, pasado mañana, actúas a las 11 de la noche, el espectáculo se llama...
Siente Reload. Es un espectáculo de hipnosis auténtica, donde todo aquel que le apetezca ver o comprobar por él mismo, puede acudir. Teatro Thalía.
Que la semana que viene más. Adiós, amigos. Hasta luego.